Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tres prisioneras políticas cubanas sufren acoso por rechazar la rehabilitación ideológica, denuncian familiares. Artistas franceses piden a Díaz-Canel que libere al preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Cubanas que protestaron exigiendo atención médica para sus hijos se quejan de promesas incumplidas. El Papa Francisco llama a no repatriar a migrantes a países donde se violan los derechos humanos. Estados Unidos expresa preocupación por la ofensiva de Israel contra Hamas en Gaza y la Corte Constitucional de Guatemala ordena garantizar la juramentación del presidente electo Bernardo Arévalo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya se inicia este noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias en este viernes 15 de diciembre del año 2023. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco y Yolanda Huerga. En el micrófono, Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra de vacaciones. Ya iniciamos con informaciones de Cuba. Continúa el hostigamiento contra tres presas políticas cubanas por rechazar la rehabilitación ideológica, así lo denuncian familiares. Tomás Cardoso amplía esta información.
Tres presas políticas condenadas por su participación en el 11J siguen siendo acosadas en las prisiones cubanas por órdenes de la seguridad del Estado, denuncian sus familiares. Se trata de Angélica Garrido, que desde el mes de septiembre está en régimen de menor rigor en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4 en Artemisa. Allí está siendo acosada por su condición de presa política por presas comunes por órdenes de la seguridad del Estado, informa su esposo Luis Rodríguez Pérez.
Tienen la presión que siempre han tenido, han dividido con el lío este de que si la Angélica llevaron por un campamento para darle paz, Angélica por supuesto allá también bajo una presión atroz. Angélica me dice que prefiere estar en el Guatao, en la prisión. Las condiciones son mejores en el Guatao que ahí. El trato es la única, por cuestiones políticas, que está presa ahí, imagínate. El tratamiento con ella es preferencial por la seguridad del Estado. De hecho, no se le acerca a nadie. Las que se le han acercado con una amistad sincera han sido revocadas por el Guatao. Fíjate hasta dónde llega la represión solapada con Angélica, porque es cierto que no están torturando físicamente, pero sí la presión es psicológica.
Mientras que la hermana de Angélica, María Cristina Garrido, que sigue en la prisión de mujeres del Guatao en el municipio de La Lisa, en La Habana, acaba de ser castigada con restricciones de llamadas telefónicas por denunciar las precarias condiciones existentes allí, señala Luis Rodríguez.
María Cristina, se reunió la jefa de la prisión con ella ahora y por un audio que ella había hecho con respecto de este señor de la Comisión de Derechos Humanos Europea que vino a Cuba, Edmond Gilmour, y ella siempre llamaba bastante seguido y ahora casi dos veces nada más que por semana, lo cual es una de sus traquimañas miserables para provocar en María Cristina más soledad.
Se suma además la situación que está sufriendo Lisandra Góngora Espinosa en el penal de mujeres Los Colonos en Isla de Pinos, acosada por una presa común al servicio de la policía política y sin visita familiar por más de un mes y medio, denuncia a su esposo Ángel Delgado.
Me llama hoy y todo está mal con una presa ahí que se llama Yarnay Casamayor Correa. Eso está autorizado por la policía. Le vigila las llamadas. Tú la ves cada vez que Lisandra está llamando, ella se le para atrás. Entonces todo lo que escucha va y se lo dice a la policía. Le dice que Lisandra está denunciando por las redes sociales. Entonces lo que le está buscando problema a Lisandra.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una exposición organizada por Amnistía Internacional en Francia muestra la solidaridad mundial con el artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, a la vez que pide al gobernante Miguel Díaz-Canel que lo libere. Cristian Jiménez, oficial de campañas de Amnistía Internacional, habló con Martín Noticias.
Desde Amnistía Internacional realizamos un llamado a artistas de la región de Dinard-les-Bains en Francia para apoyar a Luis Manuel Otero. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con 20 artistas que se sumaron a esta causa, creando una o más obras en solidaridad. La exhibición se llevó a cabo del 5 al 9 de diciembre. No solo fue un despliegue de talento, sino también un poderoso mensaje de apoyo al artista. Incluyó pinturas, esculturas, collages, grabados y fotografías. Además, se presentó la situación del caso de Luis Manuel. Pero esta no es una acción aislada. A lo largo del año se han realizado diversas actividades por parte de Amnistía Internacional en todo el mundo, con el fin de reclamar a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, José Daniel Ferrer, Loreto Hernández, Don Arias Pérez Pacero y otras personas injustamente encarceladas. Este evento artístico es un recordatorio de cómo el arte puede ser una poderosa herramienta de cambio social y una voz para los que no pueden hablar. Continuaremos realizando todos los esfuerzos posibles para alcanzar la libertad de las personas encarceladas injustamente y una Cuba sin represión.
En la isla también hemos conocido que madres cubanas que protestaron en La Habana exigiendo atención médica para sus hijos enfermos dicen que las autoridades no han cumplido las promesas que les hicieron. Ivette Pacheco recogió las declaraciones de tres manifestantes.
Sin cumplir han quedado las promesas hechas por funcionarios del Ministerio de Salud de Cuba, MINSAP, a madres que se manifestaron frente a esa entidad a finales de noviembre exigiendo un tratamiento médico adecuado para sus hijos. En una reunión en el MINSAP tras la protesta, un funcionario que se identificó como el doctor Simpson, director nacional de pediatría, prometió a Maidelis Solano, madre de Jordan, un niño de 13 años, que se le haría un trasplante de esófago, procedimiento que necesita, según dijo Solano a Martín Noticias.
El director nacional de pediatría, el doctor Simpson, me dijo que iba a ingresar el niño en Holguín y que el niño se le iba a hacer los estudios y luego se le iba a hacer trasplante y que todo estaba, así mismo me dijo, todos los insumos están ahí para que al niño se le realicen el trasplante. No te preocupes.
Después de permanecer ingresado en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja de Holguín, Jordan fue dado de alta, asegura su madre, desde Bayamo, Granma, donde residen.
El niño ingresó, no es mentira, pero estuvimos allí 15 días, lo único que le hicieron al niño fue un análisis de sangre. El hospital nos dijo que tenía que ir para la casa porque el equipo de hacerle rayo X de contraste estaba roto.
Contactamos con la sala 12 del Hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja. El doctor Armando, quien atendió nuestra llamada, comentó que fue la madre de Jordan quien tomó la decisión de irse del centro hospitalario.
Nos dio alta, ellos se fueron porque había un equipo roto, entonces decidieron irse y virar cuando el equipo estuviera regado.
El doctor Armando, uno de los pediatras de la sala donde estuvo ingresado Jordan, dijo no conocer quién es el doctor Simpson, quien según las madres las atendió en el Ministerio de Salud Pública, presentándose como director nacional de pediatría.
No sé quién es el doctor Simpson, no lo conozco.
Jessica Peña también pidió atención médica para su hija frente al MINSAP. La pequeña estuvo ingresada en el pediátrico de Centro Habana. Peña precisa que en su caso no hubo promesas.
Solamente dijeron de que iban a tratar la manera de buscar una solución, que no hay insumos médicos para hacerle la operación que ella necesita, un trasplante de esófago.
En el MINSAP prometieron a Jacqueline Rodríguez, madre de 8 niños, residente en San José de las Lajas, Mayabeque, la reparación de su vivienda, algo que según señala no ha ocurrido.
Me recogieron mis datos y mi información que me iban a visitar y no ha venido ninguno tampoco. No tengo agua ni para beber ni para nada. Los niños duermen con calderos en las camas debido a que las camas también se filtran. No hay recursos para nosotros, pero los hijos de los dirigentes, ¿me entiende? Eso sí tienen su futuro y su vida garantizada bien.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras el estado de la economía pone contra la pared a las familias cubanas con miras a las celebraciones de fin de año, José Luis Ramos preparó la nota.
No ha sido un año fácil para los cubanos. El 2023 termina en medio de una crisis que no parece tener fin, dijo desde Camagüey José Luis Septán Estrada. Según el periodista, muchas familias están sumidas en la desesperación y en la tristeza.
Este año va a ser un fin de año muy catastrófico, no hay ni aceite, no hay huevo, no hay carne. La carne está, por ejemplo, aquí en Camagüey está casi 600 pesos una libra de carne de puerco. La libra del gordo está 400 pesos, es decir que es gordo nada más. Es decir que el año en Camagüey, como en toda Cuba, va a estar realmente muy, muy duro.
La carne de cerdo es una tradición, al igual que el arroz y los frijoles negros, en las celebraciones del 24 o 31 de diciembre. Sin embargo, debido a la escasez y altos precios, muchas familias cubanas se quedarán sin poder adquirir dichos productos.
No, que va, si un salario mínimo está aquí como 2.000, 2.500 pesos. Cuando te pones a pensar, una libra de carne no te da ni con arroz, y cuando casi todas las familias en Camagüey son de tres personas adelante, y si tú compras tres libras de carne de puerco, ¿qué más vas a comer? El arroz, el aliño, el aceite, los huevos, en fin, es realmente muy, muy caótico.
La tarea ordenamiento, el proceso de bancarización, la ineficiencia de la economía estatal han disparado los precios y la inflación, señalan analistas. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas en Cuba, dijo que el gobierno no incrementa las necesarias reformas y añadió.
Exactamente, dejó de ayudar al problema, incluso a resolver el problema, a lo que ha ayudado es a incrementar el problema.
El sector no estatal cubano tampoco logra sacar al país de la crisis, concluyó Tan Estrada.
También esto no afecta por una parte u otra.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
3:10, vamos a informaciones de Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha reiterado que está comprometido con las políticas que respaldan las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Luis Guardia tiene este informe.
En el parte de prensa diario del Departamento de Estado, su vocero este jueves, Matthew Miller, abordó el tema cubano ante una pregunta referente a la presencia de la isla de gobierno comunista en la lista negra de estados que patrocinan el terrorismo. La semana pasada, en una reunión informativa con el Congreso, el Departamento de Estado dijo que ni siquiera han comenzado una revisión sobre si Cuba debería ser eliminada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, decía el periodista en la introducción a su pregunta. El representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, había indagado ante su cuerpo legislativo por el estado de la revisión que no se había iniciado aún. El portavoz Miller no quiso profundizar al respecto y dejó claro que si hubiera alguna revisión del estatus de estado patrocinador del terrorismo, tendría que ser consistente con un criterio legal específico para tal determinación. El 30 de noviembre pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de mantener a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En el caso de Cuba, la inclusión el 12 de enero de 2021 se fundamentó tras determinar que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. Cualquier revisión del estatus de Cuba en la lista, si alguna vez se hiciera, se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. Pero el presidente y el secretario Blinken siguen comprometidos con las políticas que hemos propuesto y que promoverán las aspiraciones democráticas del pueblo cubano, afirmó el portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Luis Guardia, Martín Noticias.
En otra información, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, exhortó el jueves a China a abandonar lo que calificó de injusta política económica. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Estados Unidos pidió el jueves a China abandonar su política económica que calificó de dirigista e injusta contra empresas extranjeras. Si China se alejara de su enfoque económico dirigista de la industria y las finanzas, creo que sería mejor también para China. Un rol demasiado fuerte de empresas estatales puede ahogar el crecimiento, y un papel excesivo del aparato de seguridad puede desalentar la inversión. Yellen habló durante una cena de gala en Washington por el 50 aniversario de un comité comercial binacional. En el evento fue leída una carta del presidente chino Xi Jinping en la que aseguró que la modernización de su país beneficiará también a las firmas estadounidenses. Empresas norteamericanas se han quejado de lo que consideran un ambiente empresarial injusto en China, con pocas protecciones de propiedad intelectual y tratamiento preferencial a los competidores locales. Según estas denuncias, este año incrementaron los registros e interrogatorios realizados en nombre de la Seguridad Nacional en las oficinas chinas de firmas estadounidenses.
3:14, avanzamos en informaciones de América Latina. En Guatemala, la Corte Constitucional ordena garantizar la juramentación del presidente electo Bernardo Arévalo. Más información con la agencia FranPress.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó el jueves garantizar la juramentación del presidente electo, Bernardo Arévalo, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la Fiscalía que buscan impedir que asuma el poder el 14 de enero. La Corte afirmó que otorgó el amparo definitivo, siendo el momento oportuno para salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en Guatemala. El tribunal había dictado un amparo provisional en octubre, pero el lunes abogados y ciudadanos pidieron una debida ejecutoria, luego de que el viernes la Fiscalía presentara una investigación con supuestas anomalías en las elecciones por las que consideraba que éstas eran nulas. La resolución, dictada un mes del cambio de mando, también protege la toma de posesión de la vicepresidenta Karina Herrera. De los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año. La Corte señaló que su fallo es sin perjuicio de las facultades de investigación y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal. La Fiscalía ordenó suspender al partido Semilla de Arévalo y fiscales determinaron quitarle la inmunidad al presidente electo para investigarlo por presunto lavado de dinero y por daños en la ocupación de una universidad estatal en 2022. Arévalo, quien en campaña prometió una lucha frontal contra la corrupción, denunció un golpe de Estado por parte de la Fiscalía.
Daniel Ortega otorgó el miércoles plenos poderes a su hijo Laureano Ortega Murillo para actuar en representación del gobierno de Nicaragua en la firma de acuerdos con entidades rusas. Laureano Ortega, de 41 años, quien se encuentra de visita oficial en Moscú, ha ocupado roles cada vez más protagónicos en el gobierno. Fue nombrado recientemente representante del secretario general del partido Frente Sandinista para reunirse con una delegación del Partido Comunista Chino. Firmó un tratado de libre comercio con Pekín y ha sustituido a su padre en actos oficiales televisados en cadena nacional. Analistas consultados por La Voz América advierten que Ortega podría estar preparando a su hijo como sucesor, pese a que la Constitución prohíbe que alguien con una línea de afinidad al presidente ocupe cargos. Y en Venezuela, la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, dijo que no se presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia para revisar la inhabilitación que le impuso la Contraloría General de ese país para la postulación a cargos de la elección popular. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Este viernes vence el proceso en el Tribunal Supremo de Justicia para revisar las inhabilitaciones políticas tal y como surgió del proceso acordado en la negociación que mantienen la oposición y el régimen en su más reciente encuentro en Barbados. La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, anunció que no se presentará.
Todos sabemos que los lapsos legales los establece la ley, no los establece el régimen. Y si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente puede haber un lapso corriendo, ¿verdad?
Delsa Solórzano, ex candidata a la elección primaria, apoya la decisión de María Corina Machado de no asistir al Tribunal Supremo de Justicia.
Ella ha dejado claro que no hay ninguna inhabilitación legal en su contra y en efecto pues corresponde a la candidata tomar las decisiones que correspondan y lo que ella decida Encuentro Ciudadano lo va a respaldar.
El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que la situación es compleja, ya que los que están como representantes de la oposición de la mesa de negociación no fueron ratificados en la primaria.
No se pudo haber involucrado a los actores políticos sin habérseles consultado. Evidentemente es una traba, pero que se debe encontrar un mecanismo totalmente distinto al planteado este de las apelaciones al Tribunal Supremo de Justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y nos vamos hasta Brasil, pues Río de Janeiro y Sao Paulo, las dos ciudades más grandes de Brasil, viven una ola de inseguridad y violencia mientras la población comienza a crear grupos para enfrentar por su cuenta a los ladrones. Edgar Maciel informa desde la Nación Sudamericana.
Caminar por las calles de Río de Janeiro puede resultar una actividad peligrosa y costumbres como tener el celular en la mano es una atracción para los ladrones. Solo este año se contabilizan casi 5.000 robos a residentes y turistas, un aumento superior al 23% en comparación con el año pasado. La semana pasada tuvo lugar un caso de pura violencia y además de ser asaltado, un señor fue golpeado y perdió el conocimiento. Los criminales aprovecharon para llevarse todas sus pertenencias. Los residentes de Río dicen que ya no aguantan más la criminalidad y han empezado a tomar la justicia por sus propias manos contra los ladrones. Muchas veces de manera agresiva y excesiva. Los grupos de justicieros son considerados un crimen de seguridad. Y São Paulo, la ciudad más grande de Brasil, no se queda atrás. El número de robos en las calles de la ciudad se ha disparado en los últimos meses. Son 18 mil robos solo este año, la mayoría en el centro de la ciudad. Simeón Castro ha vivido en el centro durante 3 años. Ya desde el balcón de su casa, a menudo presencia a sus vecinos siendo asaltados.
¿Qué aconteció conmigo?
Tuve suerte, nunca me ha sucedido. Pero es algo que ocurre con frecuencia. Hoy mismo, el repartidor de motocicletas me dijo que acababa de presenciar a alguien siendo asaltado. Le robaron el celular. Al igual que el Río, la alcaldía de São Paulo anunció refuerzos en la seguridad de la región central con la presencia de 1.500 policías adicionales en las calles, además de cámaras con inteligencia artificial para ayudar en la identificación de los criminales. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Nos vamos hasta México. El gobierno mexicano dice que localizó a 16.681 personas desaparecidas, la mayoría desde el 2006. La agencia AFP reporta sobre el informe presentado por Luisa María Alcalde, la ministra del Interior de México.
Las autoridades presentaron el jueves un informe sobre la localización de personas reportadas como desaparecidas en un registro nacional que reúne más de 110.000 casos.
¿Cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de 16.681 personas.
La mayoría de estas personas desaparecieron desde 2006 en medio de la violencia ligada al narcotráfico. La base nacional reporta casos desde 1961. Según la ministra, tras una revisión hecha en mayo, se encontró que 15% ya estaban localizados con pruebas fidedignas.
En estas 16.681 tenemos la certeza de su paradero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció meses atrás que se revisaría detalladamente el Registro Nacional de Desaparecidos por considerar que fue gestionado de manera maliciosa o está desactualizado. Este proceso ha sido blanco de críticas por parte de defensores de derechos humanos, políticos de la oposición y colectivos de familiares de desaparecidos que acusan al gobierno de buscar reducir las cifras.
Avanzamos con informaciones internacionales. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reúne hoy con el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, para abordar el futuro de Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos, el principal socio internacional de Israel, observa con preocupación las acciones militares que el ejército israelí continúa efectuando sobre la franja de Gaza pese a la constante presión internacional. En este contexto, el presidente Joe Biden dijo abiertamente que el Estado judío debe centrarse en proteger la vida de los civiles en Gaza.
Quiero que se centren en cómo salvar las vidas de civiles y que no dejen de perseguir a Hamas, pero que tengan más cuidado.
Ante la inquietud de Washington, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se encuentra en Tel Aviv, donde se reunió con altos funcionarios del país, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de guerra, a fin de discutir el curso del conflicto. Sullivan transmitió el deseo de la administración Biden de que la ofensiva desescale antes de finales de año, llevando a cabo una operación más precisa que permita derrotar a Hamas, minimizando el daño de civiles. Hace tan solo unas horas, en una comparecencia de prensa, el consejero estadounidense hizo alusión al tipo de munición que Israel utiliza en su ofensiva y aseguró que uno de sus objetivos es garantizar que Israel cumpla con sus obligaciones y responsabilidades ante el derecho internacional humanitario, y añadió:
No creemos que tenga sentido para Israel o que sea correcto que Israel ocupe Gaza y vuelva a ocuparla a largo plazo.
En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que no parará hasta derrotar a los terroristas. Paralelamente, desde el enclave palestino, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denuncia que miles de familias se enfrentan a dificultades sin precedentes. Forzadas a desplazarse, sufren hambre, pérdidas y un futuro incierto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El asesinato de 45 periodistas, el secuestro de otros 54 y unos 84 desaparecidos es hasta la fecha el balance con el que la organización Reporteros Sin Fronteras alerta sobre la situación que enfrenta la prensa a nivel mundial. Nos vamos a conocer la información del Papa Francisco. Ha enviado un mensaje al segundo Foro Mundial de Refugiados celebrado en Ginebra, donde exigió que nadie debe ser repatriado a un país donde podría sufrir graves violaciones de derechos humanos o incluso la muerte. Más información desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El líder de la Iglesia Católica llamó a crear comunidades dispuestas y abiertas a acoger e integrar a quienes llamen a sus puertas e insistió en el principio de repatriación segura y voluntaria de las personas obligadas a huir que, según dijo, debe ser estrictamente respetado. Para ello, según Francisco, hay que aceptar que ser refugiado no debe ser la mera concesión de un estatuto, sino el reconocimiento de una plena dignidad humana dada por Dios y tener alimentos, acceso a la atención sanitaria y a la educación y un trabajo digno. El mensaje enviado por el Papa al Segundo Foro Mundial de Refugiados, leído por el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirma que el primer supuesto es que todos deben ser libres de elegir si emigran o no, así como tener la oportunidad de vivir una vida digna en su propio país. De acuerdo con el texto publicado por la Santa Sede, el Papa asegura que las respuestas no han abordado adecuadamente estos desafíos emergentes y apremiantes. Lo dice en referencia a los casi 114 millones de personas que se encuentran desplazadas por la fuerza, muchas de ellas internamente, debido a conflictos, violencia y persecución. En el Segundo Foro Mundial de Refugiados, Usra Seya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, indicó que el mundo se enfrenta a niveles sin precedentes de desplazamientos. La representante de Estados Unidos dijo que vivimos en un momento crucial en el que las crisis se multiplican en todo el mundo y mencionó la desesperada situación en Gaza como ejemplo de ello. Mientras tanto, el gobierno de España se comprometió a mejorar los procedimientos de reconocimiento de protección internacional para garantizar una mayor rapidez en la resolución de las solicitudes de asilo. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Vamos a conocer a las 3:26 cómo va el mundo a esta hora. Las autoridades de Rusia confirmaron que el líder opositor Alexei Navalny ya no se encuentra en una cárcel de la región de Vladimir después de que sus allegados denunciaron durante días que desconocen su paradero. El primer ministro húngaro Viktor Orbán afirmó que se ausentó de la reunión en la que líderes europeos aprobaron iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania porque considera que es una mala decisión. Los rebeldes hutíes de Yemen dijeron estar detrás de los ataques contra otros dos buques en el Mar Rojo y afirmaron que ambos barcos se dirigían a Israel. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, exhortó al presidente Gustavo Petro a decir la verdad sobre su pasado en la guerrilla del M-19 y opinó que el mandatario colombiano habla casi con admiración de aquella etapa. Al menos una persona murió y otra se encuentra en estado crítico tras el naufragio de una embarcación con migrantes en el Canal de la Mancha que conecta Francia con el Reino Unido, informaron las autoridades francesas. Tiempo de ciencia y tecnología, pues en Madrid se ha celebrado el primer congreso de inteligencia artificial y salud de las personas con discapacidad. Más detalles con Europa Press.
Celebrado el primer congreso de inteligencia artificial y salud para las personas con discapacidad, organizado por Impulsa Igualdad en Madrid, donde se ha puesto de relieve la importancia de las aplicaciones sociosanitarias de la inteligencia artificial para mejorar la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad.
Bueno, este primer congreso de inteligencia artificial para personas con discapacidad, lo que pretendemos es evidenciar la importancia que tiene la inteligencia artificial para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Vamos a poner en valor herramientas, soluciones que existen en la actualidad que van a permitir a las personas con discapacidad, primero, poder detectar mejores síntomas de salud y, sobre todo, promover la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Y en nuestra nota de cierre les presentamos hoy los objetos del planeta Tierra que tienen las mayores dimensiones. El animal más grande es la ballena azul, que pesa 250,000 de libras. El mayor objeto creado por el hombre es el Burj Khalifa, un rascacielos en Dubái, que mide 2.700 pies de altura. La característica geográfica más grande es el Océano Pacífico, que alberga 60 millones de millas cúbicas de agua. La roca con mayor dimensión es Ayers Rock y se encuentra en Australia.
El organismo más grande del mundo se extiende unas 880 hectáreas. Se trata de un hongo que se encuentra en el Bosque Nacional de Malheur en Estados Unidos. Y ya que hablamos de nuestro planeta, la Tierra es el quinto planeta más grande del Sistema Solar, superado por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.